se lo vamos a preguntar directamente a Julen Lopetegui. Hola, Julen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo en orden.
Todo bien. Estás, bueno, me imagino que has tenido tiempo en el avión. No sé si has repasado lo que han dicho hoy los periódicos, la prensa deportiva, la prensa de información general sobre el equipo y el partido de ayer.
No he leído demasiado, algo he leído, sí, pero bueno, más o menos en la línea un poco de lo que hablábamos anoche, un poco, ¿no? Yo creo que satisfechos de hacer un buen partido, satisfechos sobre todo de la actitud que los chicos, con la actitud que los chicos se enfrentaron en el partido, y bueno, y eso es lo que nos hace estar, como decíamos ayer, contentos, porque por encima de partidos amistosos, oficiales o rivales, tenemos que mantener esa identidad, tenemos que mantener esa pasión por comernos cada minuto del partido, que es lo que realmente yo creo que va a dar en el equipo y lo que tenemos que potenciar.
Y cuando has leído lo que has leído, que has dicho que no ha sido demasiado, y has visto, me imagino que muchos elogios y muchos parabienes al juego de la selección española, piensas, parar quietos, que luego sois los peores vosotros cuando quedáis sin discriminación alguna.
Bueno, pero tampoco, eso forma parte de la regla de este mundo. Lo que es realmente importante es lo que nosotros pensemos, no lo que digan, ¿no? Lo que nosotros pensamos y sabemos lo que hay es que sabemos que cuando hacemos bien las cosas estamos alineados con lo que sentimos y con lo que proponemos, somos un buen equipo. Y eso hace que estemos, que la gente esté ilusionada, pues fantástico. Hace que haya un ambiente positivo y una buena expectativa, pues fenomenal. Pero bueno, de ahí evidentemente que hay euforia. Nosotros, sinceramente, no, como decía ayer, no creo que haya ningún motivo. Además, la euforia no sé exactamente definir muy bien ese estado de eufórico ideal de alguien, ¿no? O esa palabra. Yo creo que lo que hay es convicción en lo que hacemos, satisfacción por cómo lo estamos haciendo y esperanza y a máxima ambición, eso sí.
Pero tú quisiste ayer un poco matizar todo este ambiente diciendo que sí, si esto es un mundial, el 5-0 de ayer no se repetiría contra Costa Rica.
Difícilmente. Yo creo que el partido de ayer, Costa Rica, la verdad, es un muy buen equipo. Lo que ocurre es que al final casi siempre la gente hace las cuentas a partir de un resultado. Pero Costa Rica, en los últimos 12 partidos ante top 10, solamente había perdido 2, por ejemplo. Bueno, es un equipo que lleva jugando prácticamente de memoria con los mismos jugadores los últimos 5 años. Pero yo creo que ayer le superamos, marcamos un gol pronto. El fútbol tiene también situaciones puntuales donde a veces por un hecho puntual, un gol tempranero, pues seguramente el plan que ellos tuvieran se les puede venir abajo y para nosotros es al revés. Bueno, se dieron circunstancias dentro de hacer un buen partido y estar muy conectados con todo lo que teníamos que hacer que se dieron ese resultado, ¿no? Pero tampoco vamos a pedir perdón por ganar 5-0, y entonces se ganó 5-0 y ya está. Pero sí es cierto que somos conscientes de la dificultad máxima que vamos a tener cada partido y ahora estamos totalmente focalizados y centrados en el partido de Rusia, que es el anfitrión del Mundial. Es seguramente una dificultad añadida a las circunstancias climatológicas. Bueno, yo creo que hace que, y el rival, que es un rival muy, muy potente, va a hacer que sea un partido, yo creo que los más complicados que hemos afrontado hasta ahora. Eso tengo esa sensación.
Oye, Julen, dejando a un lado la selección española durante 30 segundos, a nivel mundial, las tres selecciones más fuertes, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería? Me imagino que Brasil, Alemania, no sé en qué orden, y ¿cuál meterías como tercera?
No lo sé, es que esas cosas de los rankings nos gustan mucho a vosotros.
Sí,
yo,
sí, es verdad, sí.
Verdad que yo no soy capaz de decir este segundo, este tercero, este cuarto. No, porque no es así además la realidad. Yo sí creo que hay un elenco de grandes equipos, evidentemente tú lo has comentado, y otros muchos más, equipos que llevan muchos de ellos compitiendo con el mismo equipo prácticamente los últimos años, mismo entrenador, y que además tienen ya un bagaje de experiencia internacional importante. Bueno, hay muchos equipos. O sea, los que tú has dicho, añadiría Inglaterra, Bélgica, Francia, Argentina. Yo creo que hay equipos que realmente tienen un potencial muy alto, pero los que no he nombrado también tienen la capacidad para poder ganar cualquiera. Yo creo que una de las características claras de un Mundial es que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Y eso es lo que realmente tenemos que suscribir y afrontarlo de esa manera.
Y ya que estamos con los rankings, o ya que estoy con los rankings, si Brasil y Alemania están por encima de los demás y en un segundo, eso lo digo yo, en un segundo nivel podríamos poner con aspiraciones, todas las aspiraciones, Inglaterra, Bélgica, Francia, Argentina, por ejemplo, ¿España que estaría en el grupo de Brasil y Alemania o en el segundo?
No, España no la pongo en ningún grupo. Yo, España es nuestro equipo, es mi equipo y vamos a a enfrentar a los que nos toquen con la máxima ambición y con la convicción de que podemos ganar a cualquier equipo si somos capaces de hacer muy bien las cosas. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra ilusión, y con esa ambición vamos a ir al Mundial, sin mirar mucho más allá, pero con esa seguridad de que si nosotros hacemos bien las cosas, somos un equipo que podemos ganar a cualquier equipo.
¿La selección española ha recuperado lo mejor de la esencia que le llevó a ganar dos Eurocopas y un Mundial?
Bueno, no creo que tampoco sea el momento de comparar. De momento nosotros no hemos ganado absolutamente nada. O sea, por eso te digo que hay que poner las cosas en su sitio.
Sí, pero aquel equipo tenía unas características muy definidas, y por eso no quiero que se compare esta selección con aquella, sino si esta selección ha recuperado la base del juego de aquella.
Yo creo que no hay dos equipos exactamente iguales. Hay matices y, lógicamente, la característica del jugador español hace que haya muchas cosas, muchas similitudes, pero yo siempre he dicho que la comparación con los mejores, con el mejor equipo de la historia del fútbol español, sin ninguna duda, y con uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial, diría yo, realmente yo creo que es injusto, ¿no? Yo creo que hay que estar muy orgulloso de lo que pasó, de la generación de jugadores que tuvimos, de la magnífica gestión que se hizo de ellos, y ahora hay que dejar hacer su camino. Hay un grupo nuevo de jugadores que todavía conviven con jugadores que estuvieron en aquella generación y que tenemos la ilusión de hacer cosas bonitas y grandes, y estamos en ello, pero yo no creo que sea bueno mirar. No sé, yo creo que sinceramente el deporte va por otro lado, va por intentar potenciar todo lo que tenemos, intentar afrontar cuando nos llegue el momento ese reto con la máxima ambición posible y ver hasta dónde somos capaces de llegar.
De Isco, por cierto, se supone que lo único que tiene es el golpe, que no es poca cosa, el patadón que le dio Waston. A partir de ahí no tenéis ninguna sospecha de que pueda ser una lesión grave, ni mucho menos, ¿no?
No, en principio es en principio y al final es un golpe. Lo que ocurre es que es un golpe que ya se repite la misma zona que le dieron el día de Girona, que tuvo alguna molestia. Entonces, las sensaciones era de que no iba prácticamente a poder llegar al partido de Rusia. Entonces, en esa situación, pero no va a tener ningún problema para poder estar para el próximo partido liguero, con lo cual decidimos que lo mejor en esa con esa fotografía era mejor que se quedara recuperando con su equipo y lo liberamos por eso.
Y has dicho que lo mejor de Isco está por llegar. ¿Todavía tiene mucho margen de mejora este jugador?
Bueno, evidentemente estoy convencido que lo mejor está por llegar porque la edad que tiene es absolutamente ascendente todavía. Y las condiciones, al margen de las condiciones técnicas que siempre las ha tenido, las condiciones competitivas que él ha generado y ha conseguido consolidar a base de mentalidad y continuidad, pues hacen que sea un jugador, como decía ayer, que está ya sentado en la zona de la excelencia mundial, y eso no es nada sencillo, porque no es lo mismo el aparecer puntualmente o fugazmente o de cuando en cuando que estar continuamente una exigencia con su club o en la selección nuestra con el rendimiento que él tiene. Y eso es porque él, evidentemente, tiene una mentalidad tremendamente asentada y está siendo competitivamente muy, muy fiable. Por eso creo que lo mejor de Isco está por venir.
Miguelito, todo tuyo.
Julen dijo, creo que Argentina se va a clasificar, se clasificó. El otro día vino a decir que cree que Italia también va a estar. ¿Le gustaría que estuviera o preferiría eliminar ya un rival que además ha sido compañero nuestro en el grupo de clasificación?
Bueno, yo creo que va a estar porque aunque tiene un resultado complejo y muy difícil, pero yo creo que tiene capacidad para poder dar la vuelta a ese marcador. Y si pregunta si me gustaría, pues seguramente diría que sí. A mí, no sé, es con todo el respeto, evidentemente, a Suecia, cuidado. Pero Italia, pues es creo que por potencial, por capacidad, por jugadores, por historial, pues sería una pena que no estuviera en el Mundial. Y luego, además, creo que no sería justo, porque el sistema de clasificación europeo es complejo. Es decir, o quedas primero o estás en un playoff tremendamente duro y agresivo, igual que así como otras confederaciones quizá tienen otras características, ¿no? Y en este caso, pues un grupo que tocó Italia o España, y aunque luego podía haber alguna sorpresa, lo lógico es que uno de los dos tuviera que pasar por ese trance, le ha tocado a Italia, afortunadamente para nosotros, y a mí, sinceramente, me gustaría que Italia pudiera estar en el Mundial, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, a Suecia.
quedan dos listas antes del Mundial. Para la definitiva todavía quedan varios meses por delante. No te gusta mucho hablar de los ausentes, pero quería preguntarte si los que todavía no han estado en la lista están descartados. Hablo, por ejemplo, de Fábregas, que tenía peso específico con el anterior seleccionador. Se habla de Marcos Alonso, se habla de Dani Parejo. Si ya no están aquí, ¿no van a estar en la definitiva?
No, yo no me atrevería a decir eso. Mira, quedan 6 meses para la lista. 6 meses en el fútbol es una barbaridad de tiempo, ¿eh? Entonces, no vamos a descartar absolutamente a nadie. Son jugadores que evidentemente están bajo nuestro radar y nuestro foco de análisis. Son jugadores con capacidad y cuando llegue el momento veremos cuál es realmente la lista o cómo cerramos la lista en base a lo que nos entendamos en ese momento. Pero de aquí a entonces pueden pasar tantas cosas que sería absurdo por mi parte decir una cosa o decir otra.
La última por mi parte, Julen. El día 1 es el sorteo, vamos a conocer ahí a los 3 primeros rivales de la selección. Se habla de la sede de Krasnodar, que no está como una de las sedes donde se van a celebrar partidos durante el Mundial. ¿Hay garantía de que si al final es el sitio elegido todo esté ok o te preocupa algo ese aspecto?
Hemos visto muchas, y hay pues de 3 o 4 que están entre las posibles elecciones y una es Krasnodar, que me gusta mucho también. Tomaremos la decisión después del sorteo seguramente y en base a sorteo, aunque más o menos la tengo yo en la cabeza ya, tomaremos la decisión.
Julen Lopetegui, siguiente estación, el martes, el partido contra la selección de Rusia. Que vaya bien, que disfrutéis de la estancia en San Petersburgo. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.